Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a esta continuación del ciclo sobre los castillos de la región de Murcia, que desde la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jumilla se ha organizado, y que hoy tenemos, quiero disculpar también la presencia de María Dolores Fernández, de la concejala, que ha llamado y en fin, tiene una indisposición transitoria y ha dicho que la disculpáramos. En fin, sabéis que a ella le gusta además estar presente en este tipo de eventos. Y hoy tenemos la suerte de contar con María Martínez Alcalde, que es la dueña, a mí me gusta decir la dueña, es la responsable, la directora de la factoría de romana de Salazones del puerto de Mazarrón. María es una mujer muy afable, de hecho está aquí cuando la invitamos, en ningún momento lo dudó, es decir, cuando le dijimos si quería colaborar en este ciclo de conferencias, inmediatamente dijo que sí, es decir, lo cual le agradecemos su predisposición y de hecho está aquí para deleitarnos con todos sus conocimientos. De formación es arqueóloga, aunque ella se ha dedicado más tiempo a la gestión del patrimonio histórico que a la arqueología, aunque también ha hecho sus pinitos en excavación. Es de las pocas personas que no ha pasado por Coimbra del Barranco Ancho y eso habrá que recriminárselo, ¿no?, en su momento. Pero vamos, desde el año 97 entraste en la comunidad autónoma. 90, en el año 90 que entra en la comunidad autónoma como interina. Toda su vida profesional la dedica a la gestión de lo que es el patrimonio histórico y arqueológico. Y cuando sobre el año 2000 se decide poner poner en valor la factoría de Salazones del puerto de Mazarrón, una factoría importantísima, inmediatamente la llaman a ella y entonces su vinculación con dicha factoría que está ubicada en el puerto de Mazarrón es tal que desde el año ya lleva 11 años como responsable y que tiene incluso dos centros arqueológicos anexos o que dependen directamente de esta factoría de Salazones. Hoy nos vamos a ver el castillo de los Vélez, del marqués de los Vélez, de Mazarrón, porque además en Mazarrón se da una circunstancia, no le voy a chafar yo la conferencia, y es que la explotación minera la tenían compartida, la tenían cedida compartida en los Fajardos y nuestro marqués de Villena. Entonces hay una vinculación clara de lo que es la comarca de Mazarrón con los marqueses de Villena y con los Fajardos, que luego serán nombrados marqueses de los Vélez, ¿no? Y son los que mantienen allí, los que hacen el castillo del que nos hablará a continuación María. Un castillo que además ha sufrido varios atentados, entre ellos que le abrieron una mina dentro, ¿no? Tengo entendido. Sí. Le abren una mina dentro de lo que es la fortaleza del castillo. En fin, no, ya digo, no quiero adelantarme yo. Agradecerle a María su presencia y que nos deleite con sus conocimientos sobre la zona de Mazarrón y el castillo del marqués de los Vélez de allí y su vinculación que pueda tener luego con el resto de la región y la importancia que tiene Mazarrón en este sentido. María, muchas gracias.
Maximiliano, vamos a hablar del castillo de los Vélez de Mazarrón, pero antes de hablar del edificio y de la fortaleza en sí, vamos a mencionar y hablar de unas circunstancias previas que desencadenaron la construcción del propio edificio y también de la creación del núcleo poblacional que hoy en día es Mazarrón. Y esta circunstancia es una circunstancia económica que es el tema de los alumbres. Los alumbres, luego explicaremos un poco más detenidamente el producto y la utilidad, se descubrieron en la zona de Mazarrón en la segunda mitad del siglo XV porque en aquella época se estaban intentando localizar yacimientos del mineral de donde se extrae la lumbre, que se llama alunita, al mismo tiempo se descubrieron en Mazarrón y en una zona de Italia de cerca de Roma que se llama Tolfa, que fueron unas minas de alumbre vinculadas a los Estados Pontificios. La demanda de este alumbre en aquella época era muy importante porque, como luego veremos, servía hacía de mordiente para el teñido de las telas de la época, de los conocidos paños de Flandes. Entonces era un producto muy cotizado en el mercado europeo de ese momento. Este descubrimiento hizo enseguida que se interesaran y lo reivindicaran como como explotación al marqués de Villena, y fue una concesión que concedió en Enrique IV de Castilla. Le permitió explotar, fue el privilegio de explotar en 1462 al marqués de Villena, don Juan Pacheco. Este personaje era un personaje muy poderoso, muy relevante de la época, pero quiso compartir la explotación de este producto con los fajardos. Entonces, en este momento, digamos que al 50% le propuso explotar la explotación a Pedro Fajardo Quesada, que era... el abuelo del que fue luego el primer marqués de los Vélez, que también se llamaba Pedro Fajardo, pero eso fue en 1507, estamos hablando de 1462. Poco a poco, gracias a esta actividad fueron los inicios de lo que fue hoy en día la población de Mazarrón. Se construyeron una serie de núcleos habitados dispersos que se llamaban las casas viejas, las casas nuevas, las casas de la Rambla, que está lo que hoy en día son los alrededores de Mazarrón. Las casas de la Rambla, por ejemplo, estaban situadas, según los documentos de la época, al noroeste del Cabezo de San Cristóbal, está muy cerca de lo que son las explotaciones de Alunita, y hoy en día todavía se conservan ahí restos de una fábrica que si no se han hecho ninguna intervención arqueológica y todavía no está fechada, pero por las descripciones y la ubicación que dicen los documentos del 16, podía más o menos en la fábrica original estar en más o menos en la cercanía de lo que es la fábrica, si no son parte los restos de la propia fábrica. La lumbre en aquella época, el Enrique IV no vio las probabilidades de explotación y la rentabilidad económica tan importante que podía extraer de la lumbre, y entonces le cedió sin más el privilegio de explotación al de Villena y a los Fajardo. Pero en cambio en Italia las minas de Tolfa estuvieron directamente vinculadas y económicamente las producciones revertían sobre los estados pontificios. No lo llevaban la lumbre directamente en Italia los estados pontificios, sino lo hacían a través, estuvieron vinculados a la familia de los Médicis primero y luego a los genoveses. Los genoveses eran los que tenían experiencia en la producción y extracción de la lumbre, porque ellos eran los que desde la Edad Media habían comercializado el alumbre de las minas de alumbre de la zona de Turquía. El interés económico tan importante en aquella época del tema de la lumbre hizo incluso que el Papa León X, creo que era, hizo, digamos, una amenaza de excomunión en 1507 a los comerciantes que siguieran comerciando con alumbres turcos, porque digamos que eso iba en menoscabo de su producción. Fue un boom económico tremendo en aquella época y duró aproximadamente desde 1462, que se iniciaron las explotaciones, hasta casi final del siglo XVI. Era tan importante la rentabilidad de estos productos que incluso muchos documentos hablan de barcos cargados de alumbre en el puerto, en lo que era el puerto de Mazarrón, y puertos en el puerto y barcos cargados del mineral de la alumbre en el puerto de Amberes, que se llama la esclusa. De 33 barcos mencionan que había algunos que procedían de la zona de Mazarrón. Esto llevaba también una serie de rentabilizaba también paralelamente otros digamos aspectos económicos, como son las compañías aseguradoras que tenían que asegurar el esto, daban también, potenciaban la existencia de puertos intermedios donde hacían escala, y entonces fue un producto muy importante. O sea, la primera época de la producción es Fajardo y los de Villena no tenían experiencia en el tema de la comercialización y producción, entonces hicieron, digamos, tuvieron una política mixta a la hora de enfrentarse al tema de cómo explotar el alumbre y luego comercializarlo. En principio ellos lo explotaban y luego lo distribuían los genoveses y luego hicieron al contrario. O sea, tuvieron una manera, los genoveses siempre estuvieron implicados muy directamente en el tema de la alumbre de Mazarrón. La alumbre era un elemento, era una sal metálica y se llama doble sulfato de aluminio y potasio, y su empleo era utilizado en la tintada de los paños, de las telas, ¿no? ¿Cómo actuaba este producto? Pues cuando el paño se calentaba para someterlo a tintura, pues los poros de la tela se dilataban. Y entonces, por osmosis, se introducía el tinte dentro de las telas. Pero si no se le aplicaba un producto químico como el alumbre, la tintura no duraba nada, sino apenas no aguantaba varias lavadas y a lo mejor someterlo a unas pocas horas de sol, el tinte se desvanecía y la prenda no se quedaba en condiciones. Y el alumbre era el producto que hacía que el tinte se fijara en los tejidos. Por eso era un producto muy apreciado. Bueno, no es un descubrimiento del siglo XVI, ya en época romana se usaba, y Plinio habla de diferentes tipos de alumbre, como es el alumbre blanco, que es el doble que hemos mencionado, y luego el alumbre negro, que era un sulfato de hierro, que también era un mordiente, pero digamos tenía diferentes terminaciones en las telas, ¿no? Hay incluso documentos del siglo XVI que hablan cómo sería una fábrica de alumbres. El documento que ven ahí es habla de una fábrica renacentista, cómo sería el proceso. Está extraído de un libro de una publicación actual, pero que es un libro anónimo que se llama Los 21 libros de los ingenios y las máquinas de Juan Lelo Iturriano. ¿Cómo era el proceso de la fabricación de la alumbre? Pues el alumbre se extraía de una cantera, como la que tienen ahí al fondo. Se extraía y se sacaban unas piedras de color arena que se llaman alunita. Ese tipo de piedra había que someterla a cocción en unos hornos. La piedra, después del resultado de la cocción, adquiría un color rojizo. Esa piedra se trituraba, se machacaba con molinos, y luego se pasaba por diferentes balsas de decantación y por lixiviación, que era la separación de unos componentes y otros, se separaba el alumbre, que era un producto blanco. El producto resultante era el alumbre, era el producto que el objetivo del tratamiento, y el producto que sobraba, el subproducto, era un producto rojo que habrán visto. En algunas zonas se han ido, en la zona de Mazarrón, que se llama almagra, que sirve también para pintar las fachadas de las casas, y también sirve para el almagreo de las ovejas y tiene otras utilidades. Cuando el alumbre dejó de producirse, porque ya dejó de ser rentable, la industria se dedicó a producir a almagra, que a partir del siglo XVII tenía utilidad para, digamos, suavizar el tabaco, por ejemplo, colorado de la fábrica de tabaco colorado de la Real Fábrica de Sevilla. El alumbre tenía además otras aplicaciones, como era para vidrieras, para iluminación de pergaminos y un uso también muy importante, que era el uso quirúrgico, porque es un antihemostático. O sea, el alumbre tiene la habilidad de cortar la cicatrizar y parar, detener la sangre de las heridas. Por eso, hace unas décadas incluso se usaba en las barberías una piedra que se llama piedra de alumbre, que era una barrita blanca que se usaba como cortasangres, que luego por el tema de higiene parece que dejó, se prohibió. Y hoy en día también se usa en algunas barras de desodorante, porque tiene la habilidad de que con la aplicación de la lumbre de esa barra de desodorante no deja proliferar las bacterias, y entonces las bacterias, que son lo que producen el sudor, no proliferan. Y también se usa como floculante de piscinas, porque tiene la habilidad de digamos aglutinar o separar la grasa y la suciedad, y entonces es fácil para se utiliza también como para el tema de la limpieza de piscina. En esta circunstancia económica fue lo que atrajo a la Casa de los Fajardos y a Villena a construir edificios en la zona de Mazarrón. Antes de la construcción, también de hablar un poco de la construcción del edificio y de las características arquitectónicas y tal, vamos a hablar un poco de la circunstancia espacial, de cómo era aquella zona geográficamente en aquel momento. Pues era una zona inhóspita, inhabitada, peligrosa, porque a mitad del siglo XIII, la segunda mitad del siglo XIII, después de una rebelión en Murcia de Mudéjares, la corona castellana pues inició una política muy dura de vencidos y vencedores, y eso ocasionó que un éxodo de la población que en aquella época habitaba Murcia. Entonces, excepto núcleos determinados urbanos como Murcia o la zona de Cartagena, que a lo mejor en aquella época tenía 1.500 habitantes, gran parte del reino de Murcia quedó despoblado, y mucho más la zona de la costa. La zona del litoral, excepto un punto como Cartagena, era un lugar absolutamente despoblado, y vivir allí era someterse a unas circunstancias muy difíciles. Encima, o sea, estaban expuestos a la piratería de verisca que procedía del norte de África, con lo que vivir allí suponía muchas dificultades, una y mucho peligro y casi un riesgo. En ese momento, en la zona del litoral, estaba solamente, digamos, había algunos enclaves que eran los castillos que controlaban de alguna manera una barrera prelitoral del reino de la zona de Murcia, que habían sido de origen islámico y lo cogió la corona cristiana. Y como era el castillo de Tébar, el castillo de Mazarrón en la zona de Calentín, el Ugéjar, Pastrana y el castillo de Amir, pero eran castillos que prácticamente se ocupaban de manera militar para control, pero ni siquiera era necesario para el refugio de gentes, porque las pocas alquerías islámicas que podían quedar en los últimos tiempos ya incluso habían desaparecido. Entonces, esta zona se había convertido, si Murcia en general era una especie de estado frontera entre la corona de Aragón, el reino de Granada, la zona con el Mediterráneo y la zona del norte de África, con una serie de, era un terreno castellano, digamos, rodeado de vecinos no sé, demasiado favorables. Encima de todo, había que añadirle pues el tema de la piratería berberisca continua, que incluso llegó a hacer que todo el litoral murciano y en concreto la zona de Mazarrón tuvieran que construir una serie también de torres paralelamente a lo del castillo, o pocos años después, o más o menos al mismo tiempo, para controlar las posibles entradas de piratas, para que normalmente secuestraban gentes, ganados, y luego pues pedían rescate. Y entonces el castillo, digamos que se crea con una finalidad, como veremos luego, con dos finalidades: una finalidad de protección y otra finalidad, digamos, de apariencia, de prestigio. Había en aquel momento, se construyeron como la concesión de la explotación de la lumbre, se la dieron a, tanto a los marqueses de Villena como en aquella época a Pedro Fajardo. Luego la Casa de Villena también construyó su propia casa fuerte, que ha desaparecido hoy en día y estaba cerca de la Torre de Molinete. En aquella época no había muralla, porque luego se hizo con posterioridad una cerca casa-muro, que era unir, tabicar las calles al final de cada casa, pero bueno, el castillo era un recinto para proteger a la población en caso de que eso fuera necesario. Hoy en día está la Casa de Villena ha desaparecido y el castillo está integrado en el casco urbano de la ciudad. Pues el castillo pues se construyó, pues como hemos dicho, con dos finalidades. Una era defensiva y otra era simbólica y de prestigio, porque el castillo tiene una fuerte contenido simbólico, según todos los estudiosos, tanto arquitectos como arqueólogos como especialistas en castillo han interpretado. Defensivos, pues por la necesidad de lo que hemos hablado antes, de la defensa del ataque de corsarios y de berberiscos fondeaban en cualquier calita del litoral de Mazarrón y pues hacían sus racias. Y entonces era necesario tener un lugar donde poder cobijar a la gente, incluso a los propios los que llevan la gestión de las fábricas de alumbre. Es un castillo que dicen que es los estudiosos que es un castillo que es muy singular, porque es un castillo como de transición. Está construido, o sea, por un lado como a la antigua y por otro lado tiene numerosos elementos que de la época posterior, ¿no? Porque ya se ha introducido elementos que demuestran que está hecho para ser defendido con bocas de fuego que eran digamos los inicios de la artillería pirotécnica, que son las aspilleras de Orbe y Palo, una casamata que tiene el interior de un torreón semicircular, como veremos luego, que nos habla ya de un tipo de arquitectura militar medio preparada para la incipiente este tipo de artillería con fuego. Porque incluso los mismos miradores, como esa ventana que viene ahí, tiene una aspillera de Orbe y Palo para poder defenderse con munición de fuego. Tiene por otro lado un fuerte contenido simbólico porque trasciende lo estrictamente bélico y porque demuestra y que tiene connotaciones y quiere reflejar aspectos políticos y sociales, como es el fuerte poder que en aquella época ejercía la Casa de los Fajardo, porque tenía una dimensión política muy importante ya desde no solo el Pedro Fajardo Quesada, digamos el primero de los Fajardos que obtuvo la concesión, sino luego que eran adelantados del reino y capitanes mayores, sino luego ya incluso su yerno, que se casó con su hija Luisa Fajardo, que era Juan Chacón, que era hijo del contador, mayordomo mayor y contador de la reina Isabel Católica. Entonces eran personajes con fuente de vinculación en la corte, con gran poder, y que lo manifestaban también en sus obras arquitectónicas. Entonces, por eso se considera que el castillo es un símbolo de poder, y muchos estudiosos, al tratar sobre todo el castillo de Vélez Blanco, y le llaman al tipo de arquitectura de la familia Fajardo, la arquitectura de las apariencias, porque quieren manifestar a través de sus construcciones el poder de los personajes que están representando y la influencia que en aquella época pues la Casa de los Fajardos había consolidado en el sureste español. El castillo, seguramente en los inicios del castillo empezó el castillo, parece ser que tiene una fecha de construcción inicial que es entre 1491 y 1494, y parece que el primero que empezó la construcción fue el padre del primer marqués de Pedro Fajardo, porque fue Juan Chacón, porque hay un documento de un arbitrio entre los genoveses que estaban vinculados a la producción de las minas de alumbre y los Fajardo, y en ese arbitrio se le dice, los jueces dicen, dictaminan que los genoveses tienen que poner las puertas del castillo, y eso fue en el año 94, y entonces seguramente por eso se piensa que en esa época ya el castillo entre el 91 y el 94 tenía que estar construido. Luego, ahora en la siguiente diapositiva, está la diapositiva de abajo, se ve el discurso heráldico que ya es del primer marqués de los Vélez, que es Pedro Fajardo, que era hijo de Luisa Fajardo. Entonces, este primer escudo está en muy malas condiciones, mal conservado, pero está las ortigas y los lobos, uno de los Fajardo y los lobos de Chacón, y luego en el siguiente, creo que es el escudo de la primera mujer del primer marqués de los Vélez, que es Mencía de la Cueva, y el tercero, que es una restauración que se ha hecho, pero se supone que lleva un león rampante o algo así. El segundo llevaba el dragón de los Alburquerque y unas barras, y el tercero parece que es de la segunda mujer de Pedro Fajardo, que se llamaba Silva, Catalina Silva me parece que era. Bueno, un poco de la descripción general del espacio donde está el castillo ubicado y la relación espacial que tiene con los demás elementos. El castillo está en un cerro, en el centro del pueblo, está cerca de los edificios más singulares, el ayuntamiento, las iglesias y el núcleo urbano más antiguo. Y precisamente dos de estos elementos, tanto la iglesia de San Andrés como la iglesia de San Antonio, estaba vinculado al culto de tanto del marqués de los Vélez como el de Villena. El de los Vélez construyó la iglesia de San Antonio y el de Villena la iglesia de San Andrés para el culto de la gente que en aquella época trabajaba en la producción de la lumbre. Es un cerro muy pequeñito, de poca altura, tiene unos 30 metros y en total unas dimensiones de unos 3.150 metros, y la fortaleza pues se divide en dos zonas diferenciadas. Uno es el propio edificio del castillo, que es la zona central, y otro es el recinto tanto inferior como superior, considerándose el recinto inferior como patio de armas del castillo. En el recinto superior, ahora mismo actualmente se ha descubierto en la excavación que se ha hecho unos almacenes del siglo XVIII y XIX, pero se supone que también igual estaba vinculado a alguna zona de almacenamiento de producciones o algo así, de la lumbre. Esto, bueno, en el año 2005 se hizo una intervención arqueológica en el castillo, cuya referencia está colgada en internet, las publicaciones de la jornada, por si quieren consultarla. Y entonces vamos a hablar un poco de la intervención arqueológica para ver las fases del castillo, que cómo se pueden interpretar, ¿no? Como hemos dicho, el castillo se construyó entre 491 y 94, aunque tuvo muchísimas reformas como a lo largo de más o menos el siglo que estuvo habitado, porque hasta el 1592, que es cuando se cerraron las fábricas, con más o menos frecuencia el castillo estuvo preparado para estar habitado. seguramente la Casa del Marqués de Villena también más o menos estuvo más o menos durante el mismo periodo. Bueno, aquí hay unas zonas definidas que son más o menos las zonas de intervención arqueológica y que luego ahora con este mismo plano explicaremos un poco cómo discurre la transformación del castillo, cómo se va. Hay una primera fase del siglo XV de la que se cree que en el mismo siglo XV hay dos fases de construcción. Una se detecta una primera construcción que se relaciona con una serie de muros que están imbuidos en el resto de la obra y no se puede precisar muy bien qué tipo de estructura era, pero se sabe que hay restos de muros de tapial de color rojizo y luego hay otra obra que está realizada con unas piedras de color rojizo que se cree que podían corresponder a murallas o antemurallas de la primera fase del primer recinto del siglo XV, pero en realidad en el siglo XV también hay una frase bastante clara que es la que vamos a exponer aquí y en la que el castillo ya se tienen bastantes datos de cómo estaba conformado. Esta es la foto que hemos puesto antes, la foto de vista aérea del castillo. Lo que está marcado en azul sería cómo sería el castillo, qué forma tendría el castillo en la fase esta del siglo XV-XVI. Y aquí un croquis, un dibujito de cómo podría ser. El castillo estaba formado por una serie de torres muy angulosas, no preparadas para la artillería pirobalística porque todavía en esa época no estaba muy desarrollada, aunque luego tiene un elemento que es este, que ahora veremos que estaba más preparado que el resto de la fortaleza. Tiene en esta zona de aquí, en la zona este, tiene una lo que se denomina una falsa braga, que es una especie de muro bajo ante muralla que servía como es un muro anterior de protección contra el muro de cierre del castillo, que sería el muro posterior. El acceso se realizaría seguramente por la parte norte y tiene esa refleja que tiene un carácter muy defensivo porque está salpicado de saetera en todo su perímetro y sobre todo en la de la torre sureste, que es esta, que ahora hablaremos de ella. Seguramente la torre esta sureste corresponde ya a una reforma del siglo XVI porque la artillería pirobalística estaba un poco más desarrollada. Y es cuando se produce este tipo de reforma acorde a la época en la que el tipo de munición que se usaba. Entonces se crea lo que se ha denominado una torre en Esperonte, que es esta torre de aquí que vemos aquí. El resto del recinto es muy sencillo. Simplemente tenía la torre esta de guardia. Estas serían las habitaciones centrales del castillo, que seguramente tendría dos plantas. Y aquí hay una zona de estancias, aljibes, y que es donde sería la zona habitada. Esto es la torre en Esperonte, que si vemos el planito anterior, la esquina esta, la diferencia de fábrica, incluso a nivel tipológico, sin ninguna intervención arqueológica antes de la intervención, ya se sospechó que esto era una Esperonte porque se ve la diferencia de las uniones de los muros. Y lo del Esperonte es un dispositivo de flanqueo muy raro, hay muy pocas torres que tienen esta forma. Es de planta rectangular y surge, es lo que se cree que en aquella época se consideraba un sistema de torre más eficaz para el tema de la artillería de pólvora. Y entonces se piensa que disponer los muros en forma de ángulo, la incidencia de proyectil, propiciaría el rebote y entonces le penetraría menos, le restaría capacidad de penetración a los muros. Y entonces hay algunos ejemplos. Este es el Esperonte del Castillo de Mula, esto es el Esperonte del Castillo Toledano de Guardamur, que el Esperonte del Castillo de los Vélez, pues sería una estructura similar. Vinculado al interior del Esperonte, hay una serie de obras de fábrica que se ve, que es una tapia calicastrada que formaría el Esperonte original, similar a la que hemos mencionado antes de la primera fase del siglo XV. Y una serie de saeteras de forma de buzón que también se relacionan con la zona de la planta baja del cuerpo de guardia que en aquella época defendería la torre. Las alturas del edificio no las sabemos, pero seguramente serían dos plantas habitadas de habitaciones y luego terraza, aunque la torre parece que tenía planta sótano y tenía planta sótano, primera, segunda y luego una terraza arriba. Los pocos alzados que se han sumado en la excavación arqueológica parece que corresponden a la segunda fase, pero más o menos se considera que tendría una distribución similar, aunque muchas de las habitaciones con el tiempo fueron transformándose, una luego en polvorín, otra en aljibe, pero hay algunas cosas que sí que están claras, como es lo de la falsa braga que les he comentado antes. Esto, por ejemplo, una falsa braga del sistema defensivo de Melilla sería algo parecido. Si ven, esto es un muro que un muro más bajo que el muro de cierre posterior, que sería esto que tenemos aquí en azul. Eso sería un croquis de cómo sería la distribución de la falsa braga, y esto es otro ejemplo de falsa braga que entre la falsa braga y el muro de cierre pues había una especie de barbacana de paso para poder defender desde ahí. El edificio sería una distribución muy parecida a la que hemos dicho antes. El castillo se construye sobre un cerro muy rocoso y forra, digamos, el roquedo interior para aprovechar para hacer las habitaciones del castillo. Una escalera asciende y en la zona de arriba, forrando el roquedo, es donde se configuran, se distribuyen las habitaciones del espacio, de las habitaciones nobles habitadas del edificio. La entrada se recibiría seguramente por el sur, y se llegaría a un espacio en la zona oeste donde ya se subiría por la escalera y se entraría en la zona de acceso, que por un lado llevaría un camino, un pasillo hacia la torre, y por otro lado hacia las habitaciones de uso doméstico normal. En esta torre de Esperonte estaría el cuerpo de guardia. Hay una escalera que desciende para la planta baja de la torre del Esperonte y también existe otra escalera de la cual conservamos restos que llevarían a los pisos superiores de las habitaciones, que es donde estarían las habitaciones más nobles, como hemos dicho antes. Aquí hay restos de pavimento que podía corresponder al suelo original del edificio. Estos son los restos de la falsa braga que hemos hablado, de este muro de aquí, que la reforma de posterior del siglo XVI la rompe y abre aquí un espacio que se comunica dos alas mediante estos dos pilares de ladrillo que estarían rematados por un arco de medio punto, comunica dos diferentes estancias, y amplía, lo como veremos en la siguiente fase, con estos muros de aquí, porque el cierre original del siglo XV y XVI estaría en esto sería la falsa braga y esto sería el muro de cierre de esa fase. Esta es la siguiente fase que rompe la falsa braga y amplía el perímetro de la zona del castillo, elimina el esperonte y entonces siguiendo pues los criterios del tipo de construcción para darle un aspecto más macizo y más potente, elimina ahora el esperonte y lo integra dentro de la lo mantiene como parte reservada de torre de defensa, pero elimina el ángulo con un muro de cierre cuando amplía el perímetro. También amplía el perímetro por la zona norte, con lo que se crean ahí una serie de estancias nuevas que antes no existían. Y también construye una torre circular rompiendo la esquina suroeste del edificio. Y también cierra por el sur, con lo que crea un espacio nuevo que también es utilizado como vinculado también a la, para la defensa y al cuerpo de guardia. Uno de los cambios más importantes que introduce pues es la casamata en la esquina suroeste, ¿no? Tiene esta casamata, es una torre que está planteada para el cambio de estrategia militar y parece ser que esta fase se considera como el cambio de la fortaleza, de las reminiscencias que podía tener de antigua fortaleza bajo medieval a lo que ya podría ser un baluarte moderno, ¿no? Y con otra visión de cómo tiene que ser este tipo de edificio, más sólido y sin apenas ninguna parte vulnerable. Como hemos dicho, la habitación esta sur que se crea se une al cuerpo de guardia. Todo el perímetro del edificio está ahora construido con una fábrica de mampostería, de muros de mampostería con verdugadas de ladrillos, siempre reforzando las esquinas del edificio con ladrillos. Y también se abrieron otra serie de troneras para reforzar el sistema de las piezas de artillería de todo el castillo. Y aquí sí que nos queda claro, por restos de escalera que han aparecido, que había dos plantas en la edificación del espacio de las habitaciones nobles para uso de los habitantes del castillo. Y está prácticamente claro que en esta época, en esta fase, sí que existían dos niveles, dos alturas. En esta época se abren también unos grandes ventanales en varias de las paredes del edificio, la norte, la este y la sur, que también albergan unas troneras de orbe y palo para el sistema de la defensa del castillo. Esto es el modelo de. Estos son los grandes ventanales, modelo de la. Este, por ejemplo, este es un ejemplo muy claro de cómo el gran ventanal tenía la función, aparte de mirador, para el sistema de defensa. Esto es un detalle de los agujeros de los huecos de los mechinales, de cómo estaría. Es un forjado que dividiría dos plantas de las tres que dispondía la torre, de la antigua torre del Esperonte, que ahora estaba integrada en la reforma del 16 de los cambios del castillo. Y esto es que formaría parte del Esperonte en su día. Se abre un hueco que comunica con otra estancia de una segunda planta del castillo. Al mismo tiempo, el espacio que se crea en la zona norte, se abren otras habitaciones también relacionadas con el uso y el almacenamiento de materiales de defensa. Y luego, pues esto es una vista de cómo la torre circular rompe la esquina esta para mejorar el sistema defensivo. En esta zona de la esquina hay una tronera de con forma de estribo que nos habla de que en efecto este muro es de una fase anterior, porque ese tipo de estribos en estos elementos para el disparo son tiene una fecha anterior al 16, son del 14-15, y en cambio las digamos troneras estas con forma abuzonada son típicas ya del 16, que son el resto de troneras de las que dispone la torre. Esto es un espacio al lado de los grandes ventanales que estaría en la zona esa que se ha creado nueva, en la zona sur del castillo, para ampliación de las habitaciones, y que llevaría debajo una especie de sótano vinculado a la planta sótano de la Torre de los Perontes. el abandono de la fortificación, pues el tema de los alumbres, a partir de 1588 ya entra las producciones, se almacenan en los, se quedan en los almacenes, ya no tienen salida, porque en aquella época Felipe II, por temas políticos, prohibió el comercio, la exportación de la lumbre a Flandes y luego también a Inglaterra. Entonces, pues hubo un excedente de productos, se ralentizó la producción y entonces llegó un momento en que seguramente ambas casas pensaron que ya no era rentable seguir extrayendo y seguir produciendo, y en el año entre el 92 y el 94 cierran definitivamente la fábrica. Y puede seguramente que en esa época ya no volvieran los marqueses de los Belea a residir ni siquiera a pasarse ya por el castillo, pero bueno, de alguna manera se cree que él tuvo algún poblamiento un poco residual, porque de otras fases del 17 y tal se han encontrado algunos restos de hogares y material cerámico del 17 que podía estar vinculado pues seguramente pues a una ocupación más o menos puntual en algunas fechas posteriores al 16. Se sabe también por documentos del 16, como la demanda y el escrito que le hace el que en aquella época era alcalde Antonio García Petrel en 1647, un escrito dirigido al rey diciéndole que hablándole, denunciando el abandono que sufría el castillo, ¿no? Y luego también sabemos, y bueno, tenemos noticias por documentos y sabemos también por la intervención arqueológica que se ha hecho, que luego a partir del 19, del 19 el castillo pues cambia absolutamente de funcionalidad por dos motivos. Primero, en 1882 hubo una epidemia de peste, entonces los espacios para albergar mortuorios de la época eran insuficientes, entonces las iglesias le pidieron permiso al ayuntamiento para enterrar, para usar el espacio del patio de armas del cementerio, pero también el propio castillo se usó porque la torre circular, la Torre de la Vela, se han encontrado que fue utilizada de panteón y aparecieron 19 cadáveres que seguramente serían inhumaciones a lo mejor de la familia de aquella época con más prestigio, porque seguramente en esa época todavía a lo mejor conservaba a lo mejor la torre, la techumbre, y digamos que era una zona más reservada y más digamos mejor dispuesta que el resto del cementerio, que era solo la explanada del patio de armas donde excavaban los nichos y enterraban a los muertos del momento de la crisis esa, de la epidemia de la peste. También y abrieron nichos en la parte de algunos de los muros sur del castillo, incluso en la Torre de la Vela, también aprovecharon algunas troneras para introducir nichos, y estas oquedades que hay aquí son nichos que realizaron en el muro sur del castillo para introducir inhumaciones. Estos son algunos de los enterramientos de la parte interior de la Torre de la Vela, y estos son del exterior del patio de armas del castillo. Luego la siguiente funcionalidad que le dieron al castillo durante el siglo XIX fue la instalación de un pozo de mina, que fue a partir de 1882. El pozo de la mina, pues aquí hay una foto de la época que no sé si se ve con detalle, se ve el castillete en el interior. Esto que es la foto esta de aquí superior de la derecha, hay toda una terrera del tema de la extracción de mineral, que de las labores mineras que se realizaban en el interior del castillo. Realizaron una perforación, hicieron un pozo de mina, pusieron un castillete y se dedicaron a extraer mineral. Seguramente, bueno, todo Mazarrón es un incluso el pueblo en el subsuelo tiene todavía vetas de mineral, porque está muy próximo a grandes cotos mineros de explotación, no solo de época contemporánea, final del 19, principios del 20, sino de son explotaciones que se remontan a época romana. y es un subsuelo riquísimo, y parece ser que debajo del castillo alguien consideró que sería un buen, encima del castillo sería un buen lugar para hacer un pozo minero. Entonces, en 1882 se concede un permiso para abrir un pozo en el interior del recinto, y entonces se destruyen muchas de las estructuras interiores y exteriores, porque también se explana todo lo de dentro y lo de fuera, ¿no? Y seguramente, a lo mejor, incluso muchas de las partes del castillo la usaron para hacer refuerzos o lo que sea, o entibar o lo que sea dentro del interior de los pozos mineros. Esto es el acuerdo del 17 de junio del 82, en el que el Pleno autoriza a un señor que además era, se llama Carlos Francelus, que era de San Petersburgo, vivía en Murcia, le autoriza la instalación de un pozo de mina. Esto que está señalado en fucsia es la mina que está en el interior del castillo, al lado de la Torre de la Vela. Y aparte de destruir seguramente todas las estructuras y reutilizar para sus propias labores o necesidades mineras, todo, y colmatar todo el patio de armas de los desechos de la extracción de mineral, pues también reutilizaron las zonas próximas del castillo como escombrera, incluso para sus intereses y sus necesidades de la explotación, como es esta pileta que hay aquí, que seguramente está al lado del brocal del pozo, que sería para una balsa relacionada con la toma de agua para la extracción del castillete, para el funcionamiento del castillete, de la máquina de vapor del castillete. Esto es también un acceso cerca de, al lado de la Torre de la Vela, en esta zona, era la entrada del pozo de mina. En el recinto exterior hemos hablado que había el patio de armas en lo que es en la zona sur del castillo, que es donde en 1882 se construyó el cementerio. Y luego sabemos que estaba delimitado por un muro todo el patio de armas, porque si bien la intervención arqueológica que se hizo en los años 2005-2006, parte de la cerca ahora mismo corresponde a un cerramiento de la época del cementerio, si hay una antes del cambio de muro y hay una parte de una torre, se está relacionada con la muralla de la primera fase del castillo, la muralla del 15. En la parte sur próxima a la Torre de la Vela y a la fachada sur del castillo, también se detectaron, se sumaron una serie de estructuras que parece ser que era una construcción que los arqueólogos interpretaron como casa de un responsable, que podía ser el alcaide el que tenía responsabilidad sobre el castillo. Y aparte de que todo estaba rodeado por las tumbas del cementerio de la epidemia de cólera del siglo XIX. En la zona norte se sumaron un gran almacén que parece ser que había destruido parte de la muralla que está en azul, que era la muralla original del 15 del cierre norte del recinto del castillo, y había construido una serie de almacenes que parece ser que ponía el final del 18, principio del 19. Y luego se detectó que no tenía un careo interior, no estaba careado interiormente lo que queda de la cimentación de la muralla del 15, que es muy poca cosa, y entonces se pensó que se interpretó como que estaría construida contra terreno.